Bien, hermanos, vamos a orar. Vamos a dar gracias por la palabra que fue traída, muy clara, muy contundente, muy precisa. Vamos a pedir al Señor que haga lo mismo ahora cuando hablemos del gobierno de la iglesia y que Dios bendiga su palabra. Oremos. Bendito Señor, Dios y Padre, gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Gracias por lo que hasta ahora hemos escuchado. Gracias por las bendiciones que tú has traído a esta conferencia en la comunión de los unos con los otros. Pero sobre todas las cosas te pedimos, oh Dios, que en todo lo que hayamos hecho y lo que sigamos haciendo, el único propósito de esta reunión sea glorificar tu nombre y conocer más acerca de tu voluntad. Ahora te rogamos que desciendas con el poder que nosotros no tenemos, y que tú uses tu palabra para convencer, para instruir y para ayudarnos a ver acerca del gobierno de la iglesia aquello que tú has establecido. Mira, oh Dios, la debilidad del predicador, bendícelo a pesar de ella y ayúdanos, Señor, a ser precisos en aquello que hemos de enseñar. Danos tu bendición, te lo imploramos, por Cristo nuestro Salvador. Amén. Amados hermanos, vamos a hablar del gobierno de la iglesia. Y en la iglesia neotestamentaria vemos muy claramente establecido que existen dos tipos de oficiales. Y estos oficiales lo que hacen es que debajo de la cabeza, que es Cristo, hacer la labor que Él quiere que nosotros hagamos. Y en ese contexto el Señor ha dejado establecido pastores y ha dejado establecido diáconos. ¿Para qué están los pastores según la palabra? Los pastores están para enseñar, para instruir y para edificar a los santos. ¿Para qué están los diáconos dentro de la iglesia? Muy claramente lo establece el capítulo 6 del libro de los Hechos. Los pastores tienen que predicar la palabra, los pastores tienen que orar, los pastores tienen que enseñar, y para eso necesitan cierta libertad. Y Dios en su bondad entonces puso diáconos que sean brazos de apoyo para que estos hombres que les toca gobernar e instruir la iglesia de Cristo puedan hacerlo con libertad y con el tiempo para hacerlo. En ese contexto, hoy vamos a hablar de ese gobierno de los pastores. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16, donde Pablo nos muestra que fue Cristo mismo el que dio dones a su iglesia, entre los cuales estaban los pastores y maestros. Dice así: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. A la luz de esta realidad, Dios es el que ha puesto pastores en las iglesias. ¿Con qué propósito? Con el propósito de equipar a los santos para que los santos hagan la obra del ministerio, de manera que estos trabajando y unidos entre sí, entre coyunturas que se ayudan mutuamente, puedan lograr hacer crecer y ver el cuerpo de Cristo. ¿Hasta qué? Hasta llegar a la madurez. Ahora, esa labor pastoral tan importante que presenta tantos retos, Dios ha establecido la manera en que estos pastores gobiernen, instruyan y pastoreen la iglesia. Por eso nosotros entendemos que a la luz de lo que dice el Nuevo Testamento, el gobierno de las iglesias presenta una pluralidad de ancianos, pastores u obispos, que vamos a demostrar que la palabra significa lo mismo en el sentido del trabajo que se hace, trabajando juntos para poder llevar a la grey a la madurez. En ese sentido, lo primero que debemos demostrar es el término pastor, anciano, obispo. ¿Por qué? Porque los tres están hablando del mismo oficio. Dice Hechos, capítulo 20, versículo 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, presbíteros. En Hechos, capítulo 20, versículo 28, dice lo siguiente: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, supervisores, para apacentar, pastorear la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. En Tito, capítulo 1, versículo 5, dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos, presbíteros, en cada ciudad, así como yo te mandé. En Tito capítulo 1, versículo 7 dice: porque es necesario que el obispo, el supervisor, sea irreprensible como administrador de Dios. Por otro lado, primera de Pedro capítulo 5, versículos 1 al 2 dice lo siguiente: ruego a los ancianos, presbíteros, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey, rebaño de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, supervisando, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. La frase cuidando de ella es una forma verbal que significa sirviendo como supervisores u obispos. De manera que lo que Pedro está diciendo aquí es que los ancianos funcionan como supervisores, como obispos. Por lo tanto, hermano, lo primero que queremos demostrar es que cuando la Biblia usa la palabra pastor, anciano, obispo, ¿qué pasa? Está hablando de la misma persona. El segundo punto, y habiendo explicado el término, ahora veamos ahora cómo el Nuevo Testamento establece una pluralidad de pastores gobernando juntos como un equipo, como un modelo a seguir. Y como decía el pastor Eduardo, esto lo vamos a demostrar como hasta ahora hemos hecho con la primera parte, con la misma palabra, porque es la palabra la que nos va a decir cómo Dios quiere que ese gobierno sea conformado y cómo Dios quiere que ese gobierno sea ejercido. Entonces, la primera mención de los ancianos que se hace en la Escritura del Nuevo Testamento está en Hechos capítulo 11, versículo 30, donde Lucas nos dice que en la iglesia de Antioquía envió una ofrenda a los ancianos de Jerusalén por medio de Pablo y de Bernabé. Más adelante, en Hechos capítulo 15, aparecen de nuevo los ancianos de la iglesia en Jerusalén actuando conjuntamente con los apóstoles. Esta iglesia de Jerusalén tenía un grupo de ancianos, pastores u obispos que estaban trabajando conjuntamente con los pastores, con los apóstoles, perdón, que todavía en ese momento estaban en vida. En Hechos capítulo 14, 23, Lucas nos dice que al regreso de su primer viaje misionero, Pablo y Bernabé constituyeron ancianos en plural en cada iglesia singular. Ellos pusieron ancianos, hermanos, y este punto es importante, ancianos varios en la iglesia, una iglesia en ese contexto, eran varios ancianos que eran establecidos en la misma iglesia. Y en este caso específico es importante destacar que esta era una iglesia recién fundada. No era una iglesia vieja donde estaban estableciendo ancianos. No, es una iglesia que estaban fundando tanto Pablo como Bernabé. Y en esa iglesia que ellos estaban recién fundada, refundando, ellos entendieron importante dejar establecido una pluralidad de hombres que hicieran la labor de supervisores, de pastores, de ancianos de esa nueva iglesia. Por lo cual parece que era una práctica común y habitual de Pablo que las iglesias que fundaran en los diferentes lugares establecer ancianos. Una práctica continua, una práctica que se ve en la palabra. Por otro lado, en Tito capítulo 1, versículo 5, Pablo le ordena a Tito que estableciese ancianos en cada ciudad y de inmediato pasa el verso 6 a explicar las características que deben tener estos ancianos, que no las vamos a explicar nosotros porque ustedes la conocen muy bien. Son las características que tanto aparecen en 1 de Timoteo capítulo 3 como en Tito de lo que debe tener o debe caracterizar a un hombre que es seleccionado o es puesto para supervisor, obispo, anciano de la grey. En 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 17 se habla de los ancianos que gobiernan bien, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Otra vez, el término ancianos en plural. Pero aquí existe un detalle más importante. Que hablando de ese grupo de pastores que están en esa iglesia, él hace una separación de dos grupos. Dice, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Lo que quiere decir que dentro de esa pluralidad habían oficios donde unos eran más usados en un área que otros. Todos aquellos que son llamados al pastorado, que desean el obispado, buena obra desea, independientemente de las condiciones morales que la Biblia exige de ellos, hay un solo requisito que se le pide a todos. Que no se le pide, por ejemplo, a los diáconos, que deben enseñar. Pero esa enseñanza no necesariamente significa que sea un predicador excelente. Es enseñar la palabra de Dios. Y dentro de la iglesia habrán diferentes dones. Habrán hombres con un don muy especial para predicar la palabra y habrán otros que tendrán un don muy especial para enseñarla como maestro y habrán otros que le enseñarán en una forma directa a través de la consejería y la ayuda a los hermanos. Lo que sí está claro es que todos deben poder enseñar porque esa es su labor, edificar, equipar, instruir a los santos para que los santos instruidos y equipados puedan hacer la labor del ministerio. Pero el punto aquí es que demostrando esa pluralidad, dice aquellos que mayormente trabajan en predicar y enseñar. En Santiago capítulo 5, versículo 14, dice que si alguno está enfermo, debe llamar a los ancianos, en plural, de la iglesia, en singular, para que oren por él. Si alguno está enfermo, llame ¿a quién? ¿Al pastor? No, a los ancianos de la iglesia, para que esos ancianos oren por esta persona enferma. Esta es una práctica que se usa poco, pero hermanos, hay que hacerla. De vez en cuando hay que ir y pedir a Dios por un enfermo, reunirse los pastores y pedir por la salud de ese hombre. ¿Por qué? Porque aquí lo dice. Llamen a los pastores para que vayan esos ancianos a pedir por la salud de ese hermano enfermo. Pero como ese no es el punto nuestro ahora, sino demostrar que había una pluralidad de ancianos en las iglesias del Nuevo Testamento. En Primera de Pedro, capítulo 1, capítulo 5, versículo 1, Pedro se dirige su ruego a los ancianos. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 al 13. Pablo ruega a los creyentes que reconozcan a los que trabajan entre vosotros y os presiden y en el Señor y os amonestan. Que aquellos que trabajan, a los que trabajan, no al que trabaja, sino a aquel grupo de hombres que está haciendo la labor dentro de la iglesia local donde Dios os ha puesto por obispos. Tanto en Hebreos 13:17 como en Hebreos 13:24 se exhorta a los hermanos a obedecer y sujetarse ¿a quiénes? A sus pastores. Y se supone que un hermano no se va a sujetar a sus pastores de toda la ciudad, a sus pastores de su iglesia local. Por lo tanto, hay otra indicación de que la iglesia local tiene un grupo de pastores a los cuales los hermanos deben obedecer. Porque nosotros no podemos pensar que vamos a obedecer a todos los pastores que están alrededor nuestro. Lo que está diciendo es a los pastores de nuestra propia iglesia, proponiendo de nuevo el hecho de una pluralidad. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos en una forma plural de nuevo. Y de hecho, Hebreos habla porque ellos han de dar cuenta. El hecho de que nosotros nos sujetemos a nuestros pastores es un acto de amor, porque nuestros pastores, como decía el pastor Eduardo ahorita, no solamente van a dar cuenta por lo que predicaron, si predicaron la verdad, van a dar cuenta por no haber cuidado en una forma adecuada el alma de cada una de las ovejas que Dios ha puesto debajo de ellos. Y ellos, como van a dar cuenta, tienen que ser responsables. Y nosotros, como sabemos que van a dar cuenta por nosotros, debemos también orar por esos hombres para que Dios los guarde, sean sabios y hagan su labor, para que cuando lleguen al tribunal de Cristo no se avergüencen de la labor que hicieron entre nosotros. Por eso, hermanos, hay que obedecer a nuestros pastores, sujetarnos a ellos, porque ellos van a dar cuenta. Gruden dice al respecto, en ningún pasaje leemos que una iglesia, no importa cuán pequeña fuera, tuviera un solo anciano. El modelo constante del Nuevo Testamento consiste en una pluralidad de ancianos y es de destacar que dice en cada iglesia y en cada ciudad. Y más adelante añade, en cada iglesia había ancianos que la gobernaban y la cuidaban. Hechos capítulo 20, versículo 28. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Primera de Pedro capítulo 5, 2 y 3. Ustedes dirán, hermano, ¿y por qué tanto texto cada vez que dice una parte de esta? Por lo que decía el pastor Eduardo. Porque eso no somos nosotros que lo estamos decidiendo ni cómo va a ser, sino que la palabra misma diga cómo debe ser ese gobierno. Por eso los textos están claros. Si vamos al Nuevo Testamento, es importante entender que el modelo bíblico que el Señor ha dejado establecido es el modelo de una pluralidad de hombres gobernando en cada iglesia. A nivel de la iglesia local, el Nuevo Testamento es un claro testimonio de un patrón constante de un liderazgo pastoral compartido. Es decir, que el liderazgo de un grupo de ancianos es una sólida práctica bíblica. Nosotros esperamos que hasta aquí hayamos demostrado dos cosas. Primero, que obispo, anciano y pastor se refiere a un mismo oficio. Y segundo, que en la iglesia nueva testamentaria la pluralidad de ancianos es el modelo establecido como norma. Habiendo visto esto, vamos ahora a pasar a nuestro segundo encabezado principal. Algunas de las ventajas de tener una pluralidad de ancianos que nos gobiernen. Primera ventaja, ayuda al pastor a protegerse del error. Hermano, todos nosotros somos vulnerables al orgullo y todos nosotros tenemos puntos ciegos. Cuando una iglesia tiene un solo pastor, este puede llegar a tener tal autoridad que se sienta superior y más importante que los demás y que no permita fácilmente que alguien le muestre sus debilidades y pecados, porque él está gobernando solo y difícilmente un miembro de la grey se atreve a acercarse para decirle al pastor con respeto: pastor, nosotros entendemos que esto no es lo que dice la Escritura, no lo que yo creo. Porque lo que debe gobernar todo el tiempo es la palabra de Dios. Y cuando un solo hombre gobierna, es más fácil que este hombre en su posición en algún momento pueda llegar a enseñorearse de la grey o hacer las cosas de una manera individualista sin tener quien le diga: espérate, que eso no es así. Dice Alexander Strauch al respecto: la única esperanza para romper con el terrible abuso de autoridad pastoral que afecta a muchas iglesias es que haya verdadera rendición de cuentas entre líderes iguales. Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 14, Hechos 20, 28 y Primera de Timoteo 4, 16. Hermanos, cuando hay un grupo de pastores trabajando juntos en paridad e igualdad, estos hombres se van a amonestar, estos hombres se van a cuidar, estos hombres van a conversar, estos hombres van a añadir su sabiduría una a la del otro, y eso va a ser una iglesia más fuerte, más segura. La pluralidad de pastores, como segundo punto de ventaja, ayuda a fomentar la madurez y la vida espiritual entre los ancianos. Porque ¿quién ha dicho que los pastores no necesitan ser pastoreados? Todos necesitamos ser pastoreados. Entonces, cuando hay pluralidad, los pastores se convierten en pastores de ellos mismos. Gracias al Señor que en nuestra iglesia los pastores nos pastoreamos unos con otros. ¿Por qué? Porque ayuda a enderezar a veces lo torcido, o a enseñarte un punto ciego, o alguna debilidad, o a cuidar tu alma, y eso es una bendición. Porque a veces cuando tú estás solamente predicando la palabra y enseñando a otro, tú pierdes posiblemente tu propia condición espiritual, porque tú no eres ministrado en alguna forma, aunque la palabra lo hace. Pero es bueno tener un hombre al lado que te pida cuentas, en amor y en respeto. Un hombre que te ayude, un hombre que pueda hablar con tu familia. Todos tenemos dificultades, incluyendo los pastores. ¿Con quién la van a hablar? Con otro pastor que pueda entenderla en la misma forma, o con un hombre maduro de la iglesia. Y en ese sentido, la pluralidad es una bendición. Como dice Proverbios capítulo 27, versículo 17, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza al rostro de su amigo. Qué bueno es, hermanos, poder tener un hierro que te aguce. Hierro con hierro se aguza. Y eso pasa en todo el sentido de la palabra, con los pastores, entre hermanos y de muchas maneras. Por otro lado, una tercera ventaja: la pluralidad de ancianos proporciona un equilibrio en la iglesia. Como alguien bien ha dicho, ninguna persona tiene todos los dones o el tiempo necesario para proveer todo lo que necesita una congregación. Como resultado, la mayoría de los pastores no son capaces de cumplir adecuadamente con la responsabilidad con que se enfrentan. Porque ¿qué hizo Dios? Que repartió dones a los hombres. Y cuando hay una pluralidad, habrá en esa pluralidad unos más fuertes que otros en determinada área. Y eso va a hacer que la iglesia esté más equilibrada, porque ningún hombre lo sabe todo, o alguno se lo sabe todo. No, está repartido. Inclusive, ¿usted sabe por qué Dios lo reparte? Para que nadie se gloríe de que sabe demasiado. Porque todos tenemos áreas fuertes y todos tenemos áreas débiles. Ahora, cuando en un equipo tú sabes unir las áreas fuertes de uno con las débiles del otro, y poner a trabajar en el lugar donde uno es bueno y el otro es mejor, y el otro aquí y el otro allá, ¿qué trae eso a la iglesia? Un equilibrio, un balance. Hay pastores que tienen una mayor don o una mayor capacidad para aconsejar. Qué bueno, pues entonces que él aconseje más. Hay otros que tienen un don para predicar extraordinario. Qué bueno, que entonces él predique más. ¿O no es así, hermanos? Y así podemos verlo, y eso solamente se da cuando hay en una misma iglesia un una pluralidad de ancianos que trabajan como un solo cuerpo a favor de las ovejas en las cuales Dios le ha puesto a gobernar. Por otro lado, el ministerio es muy duro. El ministerio es difícil. Cuando uno va a entrar al pastorado, debe estar seguro que tiene que entrar a soportar golpes por todas partes. Golpe de los que los aman, golpe del que no te ama, golpe del que te quiere, golpe del que no te quiere. Y eso lo vemos en Pablo, que constantemente tienen que recordar, es que yo los cuidé a ustedes, yo trabajé por ustedes, mira cómo me reciben. Tengo que mandarle una carta para que me reciban, después de haberles instruido en la forma que lo hice, porque el ministerio es así. Ahora, hermanos, ¿es lo mismo soportar esos golpes solos que acompañados? No. ¿Habrá momento en que el pastor va a decaer por críticas injustas posiblemente? Y qué bueno que tiene uno que lo levante, otro que ore por él, otro que le diga, no te preocupes, yo he pasado por ahí. O aún no solamente los problemas ministeriales. Los pastores no están exentos de tener problemas personales. Los pastores no están exentos de tener problemas con sus hijos. Los pastores no están exentos de un momento dado tener problemas en su matrimonio. ¿Y quién que otro pastor le pueda ayudar a él a poder echar hacia adelante todas esas cosas? Por lo tanto, la carga del ministerio se reparte, pero no solamente en ese sentido, sino que se reparte en cuanto al trabajo. Hay hombres en una iglesia que lo hacen todo, incluyendo cerrar y abrir las puertas, habiendo hermanos que pueden hacerlo. ¿O no es así? Ustedes están riendo porque parece que es así. Y si la labor primordial de un pastor es cuidar el rebaño, hay que dejarle libertad a ese hombre para que lo haga. Entonces, cuando hay pluralidad, se reparten las cosas. Hermano, mira, tú vas a trabajar con esta pareja que está pasando una situación mientras yo trabajo con la otra. Y tú, hermano, predique este domingo porque yo estoy enfermo o tengo una debilidad. O sea que esa paridad permite que el ministerio se reparta entre varios y así toca menos. O toca más porque pueden abarcar más gente de la congregación y hacer un trabajo mucho mayor que el que se está haciendo. Pero muchas veces queremos tener esa soledad. Queremos tener ese pastor que no quiere soltar y dejar que otros comiencen a entrar al ministerio para que lo ayuden. Porque es Dios el que da dones a la iglesia. Y dice la Escritura que Cristo dijo, orad al dueño de la mies, que envíe, ¿qué? Obreros a la mies. Ojalá que en cada iglesia hayan 5 pastores y que hayan tantos en un momento dado que se divida uno bien dividido en buena manera para fundar otra iglesia en otro lugar. Pero queremos más pastores, queremos más hombres trabajando y cuidando el rebaño del Señor. Y cuando estamos solos, esa labor no se hace tan eficaz que cuando lo hacemos en una pluralidad. Hay un autor que comenta: cuando un solo pastor dirige la iglesia, este hecho transmite la idea de que solamente unos pocos pueden servir a Dios con tal capacidad. El abismo entre los clérigos y los laicos se ensancha y finalmente es imposible cruzarlo. Cuando hay un hombre que se mantiene ahí él solo, los demás dicen, yo no voy a llegar. ¿Para qué voy a aspirar si no voy a llegar? Ahora, qué diferente es cuando los hombres que tienen anhelo saben que en un momento dado, si cumplen los requisitos, van a entrar o pueden entrar también a participar de ese privilegio de pastorear la grey. Se abre un mundo más para aquellos que están anhelando entrar, que están anhelando predicar. Y qué bueno cuando ese pastor se forma bajo el cuidado de otro mayor que le va instruyendo para que no cometa los errores que nosotros mismos, ahorita hablamos de que habíamos cometido, porque se va traspasando una vida. Hermanos, el discipulado, pastoral o no, es el traspaso de una vida. Cuando un pastor comienza a instruir jóvenes para que tomen ese lugar, está haciendo una obra para la gloria y el beneficio de la iglesia de Cristo. Únicamente Cristo es la cabeza de la iglesia, según Colosenses 1:18. Él es el príncipe de los pastores. Y a aquellos a quienes Cristo llama para dirigir la iglesia no son más que sus siervos. Ellos pastorean la congregación bajo la autoridad y dirección de la palabra y el Espíritu, lo que vimos ahorita. Sin embargo, cuando cada iglesia local tiene un único pastor o principal, es posible que esa distinción sea un poco borrosa. Hay un comentarista que acertadamente dice: una iglesia dirigida por una pluralidad de ancianos tendrá en su propio sistema de liderazgo un recordatorio constante de que la cabeza de la iglesia no es el pastor o el obispo, sino Jesucristo. Ese punto es importante. Cuando hay una pluralidad, esos hombres tienen que recordar constantemente que ninguno de ellos es la cabeza, que la cabeza es Cristo. Ellos están ahí como simples instrumentos para hacer la labor que les ha mandado. Y se acabó. Siervos inútiles somos. Y en ese contexto, la pluralidad es una bendición. Ahora, de todo esto que hemos explicado hasta ahora, es importante explicar también que en el equipo pastoral no solamente debe haber una pluralidad, sino también que debe haber una paridad. Escúcheme bien. Pluralidad, pero una paridad, porque todos son pastores iguales. Que haya uno que tenga un poquito más aquí de conocimiento y lo demás, pero a la hora de gobernar y de tomar decisiones, todos comparten una misma posición, autoridad y responsabilidad en el oficio. Sobre esto, el pastor Nichols da unas implicaciones muy prácticas acerca de qué implica esa paridad. Primero, la paridad implica que todos los ancianos deben participar en el cuidado del rebaño, de acuerdo a Hechos capítulo 20, versículo 28. Por otro lado, la paridad implica que todos los ancianos deben ser incluidos en el establecimiento de las políticas de la iglesia. No se reúnen dos y tres, no, todos tienen que ver con esto. Hechos capítulo 20, 28, 1 de Timoteo 3, 4, 5 y 5, 17. La paridad implica que todos los ancianos deben recibir cuidado pastoral de los ancianos como un cuerpo. La paridad implica que los ancianos son igualmente elegibles para la observancia de los sacramentos. Todos pueden hacerlo, todos pueden predicar, todos pueden enseñar. Lo que decimos ahorita es que a lo mejor si hay uno con un don más especial, a lo mejor va a hacer más que otro algún tipo de trabajo por una decisión de todos. Donde deciden, el hermano tal es muy bueno en tal área, que él haga más en esa área. La paridad, implica que cada anciano debe comprender la sana doctrina y ser apto para enseñarla y defenderla. Primera de Timoteo 3:2. No podemos decir que en la paridad, tú sabes que hay uno que sabe más y menos, y por eso no, es que todos deben anhelar poder entender y enseñar la doctrina de una manera clara. Porque el primer requisito para entrar a ese ancianato es que tenga los dones, que tenga las capacidades, que tenga la vida que debe llevar y que tenga la capacidad de poder enseñar la palabra, aunque no todos tengan esa capacidad en la misma proporción. Porque hay hombres que Dios le ha dado dones extraordinarios y diferentes dones. Todos deben ser aptos para enseñar, aunque no todos tengan la misma carga de predicación de acuerdo a los dones que Dios repartió a cada uno. Titos 1:9. Algunas implicaciones prácticas de la diversidad en el liderazgo de ancianos. La diversidad implica que algunos ancianos, como hemos dicho, pueden tener una mayor participación en el púlpito. La diversidad implica que algunos ancianos pueden tener mayor proporción de visitas y de consejería. La diversidad implica que el consejo de ancianos puede elegir a uno entre ellos que dirija y coordina las reuniones de los ancianos, pero es un acuerdo entre ellos, porque tiene que haber un orden. El hermano tal que dirija las reuniones, que lleve la agenda y que lleve la voz cantante en cuanto a la dirección de la agenda, no en cuanto a la gobernabilidad de la agenda. Todos opinan por igual y todos aportan por igual. La diversidad implica que algunos ancianos pueden tener una más amplia influencia y aún un mayor reconocimiento. Primera de Timoteo 5:17. La diversidad implica que no todos los pastores predicadores necesitan tener la misma descripción de trabajo. En otras palabras, no todos emplearán la misma proporción de tiempo y energía en las mismas facetas de la labor ministerial. Si uno está trabajando mucho con consejería, pues libéralo un poco del púlpito y viceversa, según los dones y lo que hemos visto anteriormente. La diversidad implica que no necesariamente todos los pastores a tiempo completo recibirán el mismo salario. Dice que algunos recibirán doble salario porque predican, enseñan o tienen un salario mayor por el trabajo que están ejecutando. Habiendo visto esto hasta aquí, que los tres nombres hablan del mismo oficio, que la pluralidad pastoral es el modelo del Nuevo Testamento, de las ventajas y bendiciones que tiene para los pastores y para la iglesia esa pluralidad, vamos a ver finalmente unas palabras de cómo se refleja todo esto en la práctica. La respuesta, hermanos, es muy simple. De la misma manera que cada miembro dentro del cuerpo de Cristo tiene una función para que coordinados puedan hacer la obra del ministerio, en esa misma forma, los pastores trabajando como equipo podrán hacer de manera más eficiente esa labor que les ha sido encomendada. Por lo tanto, no solo tendremos iglesias más pastoreadas, sino que la expansión del trabajo será cada vez mayor hacia adentro y hacia afuera. Porque cuando hay una pluralidad, algunos se pueden quedar cuando otros salen. Pongo de ejemplo nuestro caso ahora mismo, en este momento preciso. Habemos tres pastores fuera de la iglesia trabajando, pero eso no dice que la iglesia se quedó sin nadie. Se quedaron siete trabajando con los demás. ¡Qué bendición! Ojalá fueran 12, 14. ¿Para qué? Para que el reino de Dios se siga expandiendo hacia adentro y hacia afuera. Y esa es otra ventaja de la pluralidad pastoral. Hermanos, para esto, ¿quién es suficiente? Nadie. Es Cristo que hace la obra. Pero quiero dejar una nota para que nadie se vaya con una carga innecesaria. Si usted es un pastor único en su iglesia, siga trabajando, siga pastoreando, pero pídale al Señor que le mande hombres que le ayuden a llevar esa carga. Eso es una bendición, hermano. Ya hemos visto que no solamente es un modelo, es que es una bendición. Entonces no se sienta ahora yo que soy un... ¡No! Lo importante es oír la palabra y ponerla por obra. ¿Y cuál es la obra? Comenzar a orar para que Dios envíe hombres que le ayuden y trabajen con usted en esa paridad y que trabajen con usted para echar hacia adelante el reino de Cristo. Hombres llamados, hombres calificados, hombres que entiendan que el Señor los ha puesto en ese lugar para trabajar con esas almas y llevarlas y equiparlas para que hagan la obra del ministerio y se cumpla la gran comisión de ir por todo el mundo predicando el Evangelio. Id y haced discípulos a todas las naciones. Y qué bueno cuando un pastor puede decir, trabajé discipulando al hermano tal, y está tan maduro y tan anhelante que él también quiere llegar al pastorado. Y luego de ser examinado y haber visto en él las capacidades que la Escritura muy clara expresa, los vamos a incluir en el grupo para que siga trabajando junto con usted. Eso es una bendición. Habiendo dicho esto, esperamos, Señor, en el Señor, que lo predicado esta mañana, que lo predicado esta tarde, Dios lo haya usado para la edificación de su cuerpo. Y no hemos dicho, así decimos nosotros, hemos dicho, así dice el Señor. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga a cada iglesia aquí representada. Que Dios la multiplique. Que Dios la fortalezca. Que Dios los guarde. Porque estamos en una época tan mala que debemos ser guardados. Y los hermanos que están aquí que no son pastores, oren por sus pastores. Porque nadie es tan atacado, ni nadie es tan vulnerable muchas veces que sus pastores. Porque ¿a quién quiere el diablo destruir? A los que están dirigiendo. Cuando una cabeza cae, caen muchos. Que el Señor nos libre del mal y podamos seguir trabajando juntos para la gloria de su santo nombre. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú nos dejaste escrito tu voluntad. Te damos gracias aún porque con libertad podemos predicarla. Señor, en aquello que no hemos hablado conforme a ella, perdónanos. Pero en aquello en que sí hemos hablado conforme a ella, úsalo a través de tu Espíritu Santo para que todos nosotros pongamos por obra aquello a lo que tú nos has mandado. Que toda la gloria, toda la honra y todo el poder sean a Cristo nuestro Señor, a quien servimos. Alabado sea su nombre. Amén. Gracias, hermanos amados.